Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno celebra a esta hora una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, un encuentro en el que varias fuerzas políticas como Ciudadanos se van a sumar al pacto y en el que Podemos irá únicamente como observador. En el Ministerio del Interior está Adrián Gil.
Ha comenzado ya esta reunión presidida por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para que nuevas formaciones políticas se adhieran al pacto antiyihadista entre los partidos políticos que se van a unir y que van a firmar este acuerdo. Están Albert Rivera por Ciudadanos, Herzog por UPyD, Sánchez Llibre de Unión y Arturo Aliaga del Partido Aragonés. Está presente también Rafael Mayoral, representante de Podemos, que no va a firmar, ya que se encuentra en calidad de observador. En el acto se encuentra además Rafael Hernando del Partido Popular, Antonio Hernando del PSOE y representantes de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, partidos que ya se unieron a este pacto el pasado mes de febrero.
Y a esta hora también, en el Reino Unido, el primer ministro David Cameron está pidiendo el apoyo de la Cámara de los Comunes para extender los ataques contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
A estas horas sigue el primer ministro detallando las claves de una posible intervención del ejército británico en Siria. Asegura que es fundamental para garantizar la seguridad del Reino Unido. Además, esta campaña, insiste, no puede esperar y tiene que ser ahora.
But the most important answer to the question, why us?
La pregunta que nos debemos hacer, asegura David Cameron, es si queremos subcontratar nuestra seguridad a otros países que ahora están atacando a los terroristas. Dice el primer ministro que no se votará en la Cámara esta medida hasta que haya garantía de que salga adelante. Puede que todo se retrase un poco más de lo previsto, aunque la idea es empezar a bombardear Siria antes de Navidad.
Indignación entre la oposición venezolana por la muerte de un dirigente local, Luis Manuel Díaz, al recibir un disparo tras participar en un mitin. La oposición culpa de su asesinato a grupos armados del chavismo, algo que responde así el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello.
Grupos armados del chavismo atacaron a no sé qué. Eso es el expediente que ellos quieren montar ante el mundo, de mentiras. Aquí va a salir el 6 de diciembre, grupos armados de amor por esta patria.
El Círculo de Empresarios aboga por ahondar en la reforma laboral realizada por el gobierno y pone el foco en nuestras futuras pensiones. Asegura que el sistema es insostenible a largo plazo. Cristina Sáez.
Proponen para su mantenimiento completar el esquema de reparto actual con un sistema de capitalización compuesto por una parte obligatoria y otra voluntaria. Si no han asegurado, las pensiones como las conocemos desaparecerán. Javier Vega de Seoane es el presidente del Círculo.
Si no hiciéramos reformas estructurales como la que nosotros estamos proponiendo, tendríamos que hacer un ajuste de los precios. Es decir, habría que bajar las pensiones. Las pensiones de nuestros hijos no podrían ser como las que tenemos ahora nosotros.
Respecto a la reforma laboral, el presidente ha afirmado que no quieren que se derogue, sino que se siga profundizando en ella para que los empresarios tengan algo más de flexibilidad.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 50 años del primer trasplante de riñón en España. Desde entonces se han hecho 62.000 y se opta más por los trasplantes que por el diálisis. Carmela Vallen.
El trasplante renal salva o mejora la calidad de vida de cerca de 3.000 personas cada año en España. El primero se hizo hace hoy medio siglo en el Clínic de Barcelona y desde entonces han sido 62.000, el 6% de ellos in vivo y más de 1.600 del total a niños. 46 hospitales españoles tienen actualmente programas y esta terapéutica es de las que mayores novedades incorpora. El récord de supervivencia supera los 46 años, siendo nuestro país uno de los pocos con más personas trasplantadas de riñón que en diálisis.
Y el presidente Rajoy no apuesta por Leo Messi como ganador del Balón de Oro 2015, Alcalá.
Es un titular llamativo, ¿eh?
Interesante.
Es un titular interesante de los muchos que dejó su intervención durante 2 horas que estuvo comentando la jornada europea en tiempo de juego. El caso es que a 3 días de conocer los 3 jugadores finalistas para el Balón de Oro 2015, Rajoy no incluiría a Leo Messi.
Le gustaría Cristiano Balón de Oro, pero ¿plata y bronce a quién?
Pues plata y Iniesta, me gustaría que fuera también porque es un magnífico jugador y aparte pues tiene, en fin, unos valores.
¿Cómo se están rayando para no decir Messi y Neymar, eh?
No, pero Luis Suárez, el tercero.
Cristiano, Iniesta, Luis Suárez serían los 3 mejores de este año para Mariano Rajoy. Sorprende que deje fuera, como decíamos, al argentino Leo Messi, ganador con el Barcelona de Liga, Copa y Copa de Europa. Más noticias de la mañana, un nuevo lesionado en el Real Madrid, el francés, el central Varane, a las pruebas de pruebas médicas que se van a realizar mañana viernes. Llega Fernando Alonso a Abu Dhabi. Es el último gran premio de este año 2015 que cierra una temporada nefasta para el gran piloto asturiano. Y hoy tenemos la segunda competición continental, la Europa League. Juegan los dos equipos españoles, Villarreal y Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Alcalá. Las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
Es la primera vez en la historia de la radio que el presidente del gobierno comenta un partido de fútbol.
Hemos vuelto a hacer historia. Un presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
Soy del Madrid y del Deportivo.
¿Está mamoneando el Madrid, presidente?
Está un poco despistado.
¿Qué Alama le conoce?
Yo lo conozco del FIFA. Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué le ha parecido la noche?
A mí, francamente, me causó buena impresión.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Lo voy a fichar a este.
COPE, estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Esta es la radio local en directo aquí en la sintonía de COPE Tenerife. Dos horas que les acompañan, ya lo saben, hasta la una de la tarde en este jueves 26 de noviembre, jueves de Black Friday, jueves de Día de Acción de Gracias para los americanos. Miren, tenemos demasiados ayuntamientos en la isla de Tenerife. 31 municipios no son muchos para una isla que tiene la extensión que tiene. Me formulo estas preguntas, y se las traslado a todos ustedes, a cuenta de dos noticias que son y han sido actualidad la presente semana. Por una parte, 15 alcaldes, 15 del norte de Tenerife, se han reunido esta semana con Carlos Alonso en aras de buscar soluciones para los atascos de la Tenerife 5. Y por otro, 7 alcaldes del sur, 7, se han reunido para pedir alto y claro una segunda pista para el aeropuerto del sur, un asunto del que hablaremos, por cierto, en los próximos minutos aquí en nuestro espacio, Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Tiene algún sentido en el nuevo orden surgido después de la crisis mantener una organización territorial del pasado? ¿Realmente nos sobran municipios? Creemos que habría que abrir un debate sobre la necesidad de reorganizar la administración local en nuestro país mucho antes que plantear reformas constitucionales que deriven en un Estado federal. Le cuestionamos por este asunto el otro día al alcalde de La Orotava, y Francisco Linares nos respondía que el secreto estaba en mancomunar servicios. Permítanme que discrepe y con argumento. La clave no está para mí en mancomunar servicios, sino en administrar mejor los recursos existentes. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido que en la comarca de Abona mantengamos, por ejemplo, el ayuntamiento de Granadilla, el de San Miguel, el de Arico y el de Fania, cuando podrían bien integrarse uno solo, con un solo alcalde y un solo presupuesto. ¿Y qué me dicen del Valle de La Orotava? Sí, ya sé que me saltarán en el Valle, ya lo sé, ¿eh? Pero, ¿de verdad no sería más lógico un único ayuntamiento para el Puerto de la Cruz, para los Realejos y para La Orotava? Reitero, creo que procede una reflexión profunda sobre las administraciones locales y hacerlo incluso desde esa reforma constitucional que proponen algunos partidos políticos, antes de dar el paso hacia un Estado federal. Hay que romper con una distribución de municipios que ha quedado vetusta e ineficaz en la gestión de recursos con el paso del tiempo, y más en el marco de una comunidad autónoma como la Canaria, que cuenta con el protagonismo indiscutible de los cabildos. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. De ustedes sobre este tema en el 610-1080-11. Me apunta con buen criterio nuestro técnico Alberto Díaz que incluso ya países como Francia e Italia han reorganizado su administración local y han eliminado ayuntamientos de municipios. Que es que después de la que nos ha caído, ojito, con este tema. 610-1080-11, si ustedes quieren opinar del asunto, mientras nos ponemos en marcha con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo ya trabajando al completo, con Aida Martínez, con Antonio Herrero, con Daniel Pinelo, con Isabel Pérez, y con nuestra jefa de producción, que ya está aquí a mi lado, Mari Cruz Domínguez
García.
Maricruz Domínguez García también. Sí. Vale, aquí todos somos García. 11 y 10, vamos con la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y un día más, Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Empezamos hablando de los fondos del ITE, ¿no?
Sí, porque el presidente de la Federación Canaria de Islas, Marcial Morales, ha analizado la propuesta que el presidente Clavijo baraja para reducir los parados de larga duración de 210.000 a 25.000 con la ayuda de las partidas del ITE. Morales dice que los cabildos habían reclamado que con los fondos del ITE no se hiciera más de lo mismo y se apostara claramente por la creación de empleo.
Eso significa que cada isla pues tendrá una cantidad aproximada que le pueda corresponder y luego, en función de los proyectos y de que los proyectos respondan a esos objetivos de mejorar las infraestructuras, por supuesto, en la investigación y desarrollo y en todo lo que tiene que ver con empleo, pues en la medida en que respondan a eso, esos proyectos serán acogidos en ese fondo y financiados.
Y además cree que es necesario cerrar ya la fórmula para empezar a trabajar en la siguiente fase con los consejeros insulares de Economía y Hacienda con la idea de elaborar los proyectos de desarrollo y generación de empleo. Y la concejala de Comercio de La Laguna, María José Castañeda, nos ha hablado de los preparativos de la Noche en Blanco que se celebra este sábado con el concierto de Soraya y Cadena 100 en la Plaza de la Concepción como uno de los platos fuertes. Ha destacado la necesidad de que se acuda al centro de la ciudad en transporte público y para ello se ha reforzado el servicio de tranvía y de Dixa con lanzaderas desde el intercambiador. Además, habrá zonas especiales de aparcamiento.
Entonces hay que promocionar el tema del transporte público, que además ha habido muy buena disposición en todo momento. El Metropolitano nos pone el doble tranvía desde por la mañana. Tixa coloca unas lanzaderas en diferentes puntos, como por ejemplo puede ser en el campo, que nos ceden las plazas de aparcamiento, y tendremos la disposición de una lanzadera justo a un lado para poder llegar hasta el centro de La Laguna, ¿no? Entonces, bueno, hay que fomentar que la gente entienda que hay que utilizar el transporte público. Es imposible llegar hasta donde se están desarrollando las actividades en coche, ¿no?
En fin, la gran cita del fin de semana, indudablemente esa noche en Blanco Lagunera. Este próximo sábado vamos a estar allí con el escenario, por supuesto, de Cadena 100 y con Soraya. Ahora vamos a hablar del asunto. Con Canary Colchón siempre actualizamos la información en este programa.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón. Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Tacos Santa Cruz Las Chapiras y en canarycolchón.com.
11 y 12 minutos, ya está por aquí Aida Martínez con la prensa a la mano, pero antes, ya saben que tenemos todas las vías de comunicación abiertas con ustedes, en el 610-1080-11, ustedes whatsappean, nos mandan sus notas de voz, y en el 922-210314, si ustedes quieren, nos pueden también llamar y opinar sobre lo que estamos hablando, como por ejemplo este oyente. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde nos llama?
De Santa Cruz.
De Santa Cruz, cuénteme, ¿usted de qué quería opinar?
Yo quería opinar sobre los ayuntamientos.
Dígame.
Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo.
Sí.
Hace pocos días nos recibieron la noticia de que en Francia el presidente reunió a los ayuntamientos de Francia y eran 2.000 y pico. Y en España somos 8.100 y pico ayuntamientos. Yo creo que...
Que son ayuntamientos, amigo. Que son ayuntamientos, digo.
Ayuntamientos en Francia.
Por eso yo decía que antes de meternos en una reforma constitucional y empezar a hablar de estados federales, reorganicemos primero la administración local, lo que tenemos.
Hombre, por supuesto.
O sea, la pregunta que yo les lanzo a ustedes es, ¿tenemos una isla para 31 ayuntamientos? Yo creo que no. O sea, realmente, en el siglo XXI, con la que está cayendo, tiene sentido... que en ese espacio de Abona tengamos Granadilla, tengamos Arico, tengamos El Porí, tengamos San Miguel, tengamos a Tegueste dentro de La Laguna. O sea, que la punta de Hidalgo sea de La Laguna y Tegueste lo tengamos dentro de La Laguna y tengamos otro ayuntamiento. ¿Todo eso tiene algún sentido?
Nos hemos acostumbrado a verlos así porque los conocemos de hace un montón de tiempo, pero es que hay que pensar en que hay que reducir gastos y muchas personas que se dedican a eso. Se puede gestionar con más eficaz y menos personal.
Muy bien. La expresión, yo creo que la opinión está perfectamente expresada. Amigo oyente, muchísimas gracias por su llamada.
Gracias, buenos días.
Un saludo. Por supuesto que ustedes opinan en el 610-1011 o en el 922-210314. Nos dice un oyente. Buenos días, Guillermo. Con 4 ayuntamientos, quitar concejales y asesores que viven del cuento. Yo no sé si 4 son muy pocos. Sería irnos al otro lado, pero...
Pero ¿qué quieren que les diga? Una gran zona del área metropolitana. Un ayuntamiento que vaya desde Candelaria hasta Granadilla. Otro para los grandes municipios del sur, Adeje, Arona, Santiago del Teide y Aguirre Sora. En el norte, yo sigo diciendo, aunque sé que la gente en el Valle de la Orotava se me va a echar encima, la Orotava, Realejo, Puerto de la Cruz, explíqueme por qué hay tres ayuntamientos. Y otra gran zona, la Isla Baja, Garachico, Buenavista, Los Hilos y Co. Y vamos, y va más que bien la cosa. Bueno, vamos con la prensa del día. ¿Hemos puesto la cuñita ahí, Alberto? ¿Sí? No, vamos con la cuña de Manocar, venga.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Aida Martínez, ¿hacia dónde mira la prensa en el día de hoy?
Hoy en Diario Avisos leemos: el sur en pie de guerra por la segunda pista del aeropuerto. Los alcaldes de la comarca convocan una reunión de urgencia tras el incidente del lunes para reivindicar prioridad absoluta para el Reina Sofía. También destacado el titular de 6 meses sin comisario provincial de seguridad ciudadana, se está refiriendo al Cuerpo Nacional de Policía, sí, en Santa Cruz de Tenerife. Y además nos cuentan que Sanidad aumenta las consultas en el norte para reducir atascos en la autopista en el sentido norte, TF5. La foto de portada nos dice: grito unánime en las islas para acabar con los feminicidios, y se refieren a esa performance que llevaban a cabo ayer, sí, por el Día Internacional de la Violencia de Género. Pasamos ahora a la opinión de Tenerife, donde podemos leer que Clavijo prevé bajar los parados de larga duración de 210.000 a 25.000. Reclama consenso y reflexión para los proyectos que se...
¿No suena esto un poco electoralista? Repite las cifras ahí, a ver, repite
otra vez. 210.000 a 25.000.
Sí. Nada.
Sí, lo estaba leyendo y estaba diciendo, espérate, a ver si es que me he comido algún cero, sí, o lo estoy, sí, leyendo, sí, mal, sí, o algo.
No hay elecciones el 20 de, no se preocupen.
No.
Sigue, Aida, sí.
Nos dice que se reclama consenso y reflexión para los proyectos que se ejecutarán con el ITE en los próximos 10 años, y las islas menos pobladas contarán con más inversión. Podemos leer también que el sector vitivinícola impulsa la creación de la denominación de origen vino de Tenerife. 22 bodegas se alían para animar la producción y el consumo de los caldos isleños. Y también leemos que un fallo de red eléctrica deja sin luz durante 10 horas a 5.000 palmeros. Foto central: Canarias se planta contra el maltrato a las mujeres, y vemos un gran lazo de color violeta que preside ayer la sede del Parlamento de Canarias. Y por último, en el día destacan: la PSI se paga esta semana. El gobierno autónomo prevé comenzar a abonar entre hoy y mañana la prestación canaria de inserción, y en principio los primeros en recibir a ser los beneficiados que llevan más tiempo esperando, según informó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo. La verdad es que hoy o mañana estaría bien entrevistar a alguien que reciba esta PSI, sí, y conocer de cerca cómo le va a cambiar la vida con esta... con el cobro de la PSI. Nos cuentan, por otro lado, que en La Palma un fallo en la red deja 13 horas sin luz a media isla, y en La Laguna Javier Abreu atribuye al Partido Socialista la idea de soterrar la TF5. Foto central, precisamente esa performance que organizaban ayer en Santa Cruz para denunciar esos 43 feminicidios desde 2005 en Canarias.
Muy bien, gracias, Aida. Con Mano Carrer siempre echamos un vistazo a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños.
Estas fiestas, tus compras en Manocar. Ven y visita nuestra gran exposición en muebles y electrodomésticos con la garantía de Acadesa Expert. Y para tu bebé, las mejores marcas como Mayoral, Pirulos, Tuk Tuk o Jané, a precios muy especiales. La Navidad ya ha llegado a Manocar. Visítanos en Avenida Los Mapuelos 34, El Sobradillo, o en manocar.com. En Twitter con EcoCan.
Vamos a conocer de qué está hablando Twitter. Antes, mensajes de ustedes, los oyentes, sobre este tema de unir ayuntamientos. Nos dice el oyente: unificar ayuntamientos sería una idea fantástica, pero a ver quién le dice a los portuenses que tienen que ser de la Orotava o viceversa. Claro, esto ya me lo lía yo. Pero si es que siempre estamos con esta historia. Yo soy de Santa Cruz y siempre estamos con lo de Santa Cruz de Laguna. Además, ven lo del baloncesto, esto, que de la Laguna, de la Cruz de Piedra no bajamos. Así, con esa mentalidad no vamos a ningún lado. Amigo, yo lo veo así, por lo menos. A mí no me importa que me digan que el ayuntamiento está en La Laguna, de la capital metropolitana, por ejemplo. Pero bueno, hay gente para todo. Mamarán igual, dice un oyente por aquí. Ni de coña. Orotava, Realejo, Puerto se intentó hacer con el fútbol, con la Unión Deportiva Valle, y no cojó. Va a cuajar unirnos el Valle Mancomunar Servicio. Francisco Tocayo Linares. Francisco Tocayo Linares a senador, dice este oyente por aquí. Un tocayo de Francisco Linares. Otro oyente. Buenos días, estoy de acuerdo con su comentario. El único problema son los propios políticos, los cuales ponen como protesta su cercanía con su pueblo. Eso es miedo a perder su puesto. Efectivamente, después habría mucha gente que perdía su puesto de trabajo. Eso no lo voy a poner en duda. Guillermo, ¿por qué derriban el monumento a Franco, según ellos, la ley, y no tiran el mamotreto con sentencia firme? La izquierda sigue complejada. ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, yo con el monumento a Franco de las raíces sobraba, sinceramente. Era una exaltación del dictador que no viene a cuento. Ojo, y matizo lo que voy a decir. El monumento a Franco de la Rambla, yo no sé si es a Franco o no, porque no veo ningún busto de Franco por allí, pero a mí me parece, arquitectónicamente me parece un monumento bonito. O sea, ese yo no lo tiraría. El de Franco de la Raíz sí, porque es para exaltar que Franco estuvo allí y no lo voy a venir a cuento. Ahora, yo, por ejemplo, el monumento a Franco de la Rambla le cambiaría el nombre, diría, pues monumento a lo que sea, y ya está, porque ¿para qué vamos a tirar ese monumento tan bonito?
Tiene un valor artístico.
Si tú me dices, hay un busto de Franco, pues te diría, sí, oye, claro. Sí, miren, quíteme el busto de Franco, que aquí no viene a cuento. Pero hombre, no sé, yo el de la Rambla, por ejemplo, no lo tengo claro. Otro oyente dice, buenos días, ayer en su emisora Jaime Hernández hablaba de lo maravilloso que es la sanidad en nuestra isla. Le pido que se acerque a las urgencias de nuestros hospitales y comprobara que son tercermundistas. Los políticos con sus prebendas nos toman por borrego, nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Bueno, Daniel Perealo, ¿qué tal?
Muy bien, Guillermo.
¿De qué estamos hablando hoy en Twitter?
Pues mira, estamos hablando mucho de la COPE, porque sí. Ha venido bien a la...
Y de la visita de Rajoy.
Ha venido muy bien a nuestra casa la visita
de Rajoy. Lo de la visita de Rajoy, la verdad que esto es como hablen de ti, pero que aunque sea mal, ¿no? O sea, hay gente que sí, está bueno, muy contenta, que le ha gustado mucho, y hay gente que no le ha gustado tanto, y Mariano Rajoy y Manolo Lama son tendencias hasta la de la mañana, ¿no?
Sí, porque, bueno, sabes que en el partido de las 12 intervino también un ratito el hijo de Rajoy, el montequeño, sí, sí. Y bueno, pues dijo que no le gustaban los comentarios de Manolo Lama en el FIFA. En el FIFA, entonces pues Rajoy reaccionó
Rajoy
muy rápido y le dio una colleja.
Rajoy tuvo una reacción bastante simpaticísima.
Pero mira, tan espontáneo como no la había visto yo nunca.
Es la reacción más espontánea que he visto,
nunca,
el presidente del gobierno.
Sí, sí. En cuatro años,
claro,
de legislatura.
Por ¿qué pasa? Que esto según el color del cristal con el que se viera, ya está toda la izquierda machacándolo y tal. A mí me pareció una reacción espontánea de Rajoy, como cualquier padre, sinceramente.
Pues no le pegó, fue un toque de estos.
El hijo se metió con Manolo Lama, dijo que no le gustaban los comentarios de Manolo Lama en el FIFA, en el juego del videojuego. Y entonces se ve un gesto así como de Rajoy, que se asusta como diciendo, muchacho, que estamos en la COPE. Y le hace así con la mano.
Una colleja.
Sí, sí, sí.
Que el niño ni protestó ni se le ve cara de los dos.
Deja de ser un gesto simpático. Sí. Y bueno, hay gente que lo está criticando, evidentemente, porque hay gente para todo. Bueno, ¿de qué más estábamos hablando, Daniel?
Pues seguimos de política, porque sabes que la Junta Electoral ha dicho que el debate que va a organizar a Tres Media el próximo lunes, creo que es el... Sí,
el
lunes
martes.
7, lunes.
¿El lunes o martes?
Lunes 7 de diciembre. Sí. Entre los cuatro principales partidos a gobernar España, pues dice que no es representativo porque tanto Podemos como Ciudadanos no están en el Congreso. Y ha atendido las quejas de Izquierda Unida y de UPyD para que se deje de participar. También hay que decir que, claro, es una cadena privada y la Junta Electoral puede interferir a medias. Mm. Creo que lo que podría hacer es dejar que se haga otro debate donde participe Izquierda Unida y UPyD, pero no puede...
Es que es un debate importante, no es un medio público.
Me he estado informando y creo que no puede obligar a Tres Media a que incluyan ese debate a UPyD y a
lo dicen las normas de la Junta Electoral es que hay que dar prioridad a las fuerzas parlamentarias antes que las no parlamentarias. Y de momento, hasta el 20D, después sí lo serán, Podemos y Ciudadanos no son fuerzas parlamentarias. En cambio, UPyD, Izquierda Unida, sí.
Lo que se ha dicho es que en la televisión pública van a primar los anuncios electorales de Izquierda Unida y UPyD sobre, claro, Ciudadanos y Podemos.
Efectivamente. Muy bien, Daniel, gracias.
Gracias.
11:23 con EcoCan, siempre comentamos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Más oyentes, ¿qué opinan sobre el debate que hemos abierto? Hay muchos municipios en la isla de Tenerife, nos dice un oyente en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Vivo en el Puerto de la Cruz y tiene toda la razón. Sobran ayuntamientos, aunque supongo que eso sería más raro para las administraciones locales y eso no interesa. Sí creo que también sobran cabildos. Con un cabildo por provincia sería suficiente. Pues mira, ahí no estoy yo tan de acuerdo. Pero de los ayuntamientos, sí. Aunque veo que la gente del Valle de la Orotava, el que es portuense no quiere depender de la Otava, y el de los reales es lo mismo. Nota de voz que nos envía también un oyente en el 610-1080-11. A ver qué dice este amigo oyente.
Buenos días, señor Guillermo. Yo pensaba que yo era el ingenuo, pero mire que usted pretender
de cerrar los ayuntamientos. ¿Y qué hacemos con toda la manada de chupóteros, zafarolas y toda esa gente que está ahí? ¿Lo metemos al paro? Mire que le van a cerrar a la radio, no estoy hablando cosas que no, que yo me creía que el único ingenuo era yo, pero ya estoy viendo que usted anda por el mismo camino. Un poco de cordura, señor García.
Gracias, amigo, por su opinión y por llamarme ingenio. Ingenio no. ¿Qué quieren que les diga? Yo expreso mi opinión y creo que sería lo coherente. Pues claro que hay muchos intereses en juego, claro que habría muchos intereses políticos, gente que no quiere perder su puesto de trabajo, obviamente, políticos que dirían no, es que es muy necesario para el pueblo, etcétera, etcétera. Pero hay que abrir el debate y hay que hacer la reflexión. Por eso cuando yo me dicen España Federal, ayer se lo decía aquí se lo decía yo que entrevistábamos ayer a uno de los candidatos de esta semana al Congreso. Sí, mucha reforma para hablar de España Federal, pero eso hace falta financiación. Para eso hace falta financiación, se lo decía la candidata del Partido Socialista, Tamara Raya. Hace falta financiación. Y si ahora las comunidades autónomas no tienen financiación, estamos hablando de un Estado federal con más competencias todavía. Ojito. Bueno, Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué santo celebra la Iglesia Católica?
Pues la Iglesia Católica celebra, primeramente para los norteamericanos, un día muy importante, porque es el Día de Acción de Gracias.
Sí.
Se movilizan por todas partes, comen juntos pavo.
El Thanksgiving.
Sí, pavo. Sí,
Esta es una de las pocas costumbres anglosajonas que no hemos importado
de
todavía.
De momento, todo se andará.
¿Tú crees que...?
Todos andará. Sí.
Bueno, desde aquí yo tengo que felicitar a mi tía Nancy, que esa es de los García, pero de Chicago.
Pero es que además es un día tan importante.
Que hace un pavo tan rico, tal día como hoy.
Tan importante.
Yo tuve un día de Acción de Gracias ahí en casa de mis tíos. ¡Qué pavo hace mi tía Nancy!
Sí.
Así que aquí un beso muy fuerte a mi tía Nancy, a Caridad Sanón, que es mi prima, y a Jesús, que es mi primo.
Pero mira, yo conocí a una norteamericana que me dijo y casi me convenció que era un día más importante y,
sí,
y unía más que
la Navidad. Para ellos es más importante.
Porque esto lo celebran absolutamente todos.
Sí.
Muy
sí.
Bien.
Venga.
La Iglesia Católica celebra los santos mártires de Córdoba. Leonardo, hay que felicitar a nuestro
amigo. A Leonardo Ruiz del Castillo, de Carita.
Alipio y Conrado.
Conrado González Bacallado, que es consejero del Tenerife.
Y hoy cumple 76 años, han oído bien, 76 años, la estupenda, fabulosa y recauchutada Tina Turner.
La inigualable Tina Turner.
Increíble.
Qué grande esta señora.
Increíble. No grande, no es porque chiquita, pero...
Pero igual, pero sigue ahí.
Sigue ahí. 76 años.
Bueno, estamos en las 11:27. Alberto, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología con Tina Turner. ¿Quién nos lo cuenta hoy? Carol Curado, Jaime El Castillo. Carol. Pues vamos a saludar a Carol. Hola, Carol, buenos días.
Buenos días. Este jueves se mantendrá el cielo bastante nuboso al norte de la isla de Tenerife y no se descartaría alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. En cumbres centrales estará despejado y en el resto de vertientes por debajo de los 2.000 metros habrá intervalos de nubes. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer. Esperamos 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Soplará viento del nordeste, sobre todo será más intenso en las vertientes noroeste y sudeste. Aquí las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora. El viento más flojo se mantendrá en la costa del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:28, voy a hacer una primera pausita, pero no me muevan el dial porque musicalmente hablando tenemos una sorpresa en los próximos minutos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11. La Irlandesa informa. Tras las dudas de nuestros consumidores, informamos que tras más de 50 años de andadura conjunta, desde hace 4 años, La Irlandesa y Kerrygold son marcas independientes. Y solo La Irlandesa continúa siendo una marca cuya propiedad es 100% canaria. La Irlandesa, número 1 en ventas en Canarias. Fuente Nielsen 2015. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
¿Buscas algo diferente en La Laguna? Restaurante Fusión y su chef internacional Carmen Reyes Delgado en San Juan 10 te ofrecen su carta de temporada, sugerencias y tapas incluso los domingos. Acogedor, trato exquisito y precio inigualable. Reservas 922-251-906. Restaurante Fusión.
¿Quieres que mejore el funcionamiento de tu empresa? Contamos con las personas que te darán las claves para mejorar la gestión de recursos humanos. En la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto Inserla, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, hemos formado a un grupo de 15 personas que han obtenido el certificado de profesionalidad de gestión integrada de recursos humanos. Toda esta experiencia formativa ha sido completamente gratuita. Han desarrollado competencias para desempeñar tareas de recursos humanos, todo ello a través del programa Inserla, que está incluido dentro de los denominados proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, acciones cofinanciadas con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Canarias para el periodo 2014-2020, con un porcentaje de 85% y por el Plan Especial de Empleo de Canarias. Más información en fg.ull.es o en el 922-3189-976. Inserla, un paso adelante en el compromiso con el empleo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
En MyMóvil Los Rodeos cumplimos un año y este fin de semana lo celebramos por todo lo alto. Este viernes y sábado te sorprenderemos con nuestros precios en juveniles, tapicería, dormitorios, colchonería, comedores, auxiliares, canapés. Celebra el Black Friday y la noche en blanco en MyMóvil Tenerife. Ven a MyMóvil y descúbrelo por ti mismo. Ven a MyMóvil, te lo querrás llevar todo.
Black Friday en Atlántico Autocentros. Los días 26 y 27 de noviembre, precios increíbles en neumáticos, para turismos, 4x4, furgones y motos. ¡Te los vas a perder! Más información en atlánticoautocentros.com.
La primera obligación del periodismo es la verdad. Diario de Avisos, 125 años al servicio de los canarios. Decano de la prensa en las islas. Diario de Avisos, el periódico de los lectores influyentes.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Números 1 de los años 80. Con Cadena 100, la radio con la mejor variedad musical. Un beso muy fuerte.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Tres minutos de la mañana en Canarias. Va a ser la gran cita del fin de semana, indiscutiblemente, la noche en blanco lagunera, con un amplísimo programa de actos que comienzan desde primera hora de la mañana y que va a tener su momento cumbre con el escenario de Cadena 100 y con la actuación de Soraya Arnelas. Va a ser en torno a las 11 de la noche, insisto, en ese escenario de Cadena 100 que va a estar, bueno, en el centro, en el meollo, junto a la iglesia de la Concepción. Y a esta hora de la mañana aquí en Canarias, con esta música de fondo, voy a saludar a Soraya. Hola Soraya, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta, te estoy escuchando y ya me están dando ganas de cogerme el avión y irme ya para allá.
Yo sé, y ya lo has dicho aquí en la sintonía de la cadena COPE en Canarias alguna vez, que a ti Tenerife te encanta y te enamora,
sí.
¿No?
Sí, sí, y aparte es que he vivido ahí, tengo grandes amigos, he vivido buenos momentos, tengo grandes recuerdos de la isla. Sí. Yo en verano, cuando era zapata de vuelo.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué espectáculo vamos a ver el próximo sábado en La Laguna, la noche en blanco?
Bueno, pues yo creo que un poco ya la música que estás poniendo lo viene a decir todo. Sí. Vamos a repasar los grandes éxitos de los años 80, que yo creo que es un momento en la historia de la música, los años 80, que no solamente invita a los que vivieron en aquella época a aquel fenómeno, sino también a los jóvenes que hoy en día, bueno, pues les gusta recordar buena música, los grandes clásicos. O sea, que va a haber música para todos.
Y además con unos arreglos ochenteros, pero también muy actuales, ¿eh? Que sí, vienes sí, poniendo Elisa últimamente, ¿no?
Efectivamente, ese era un poco, esos dos álbumes de los años 80, ya hace un tiempo, lo que queríamos era respetar al máximo los temas que sonaran para que todo el mundo los reconociera, pero darles ese puntito un poquito más actual. Uh-huh. Y hemos hecho, yo creo que un equilibrio perfecto entre la música de baile de aquella época, pero que los de ahora no lo encuentren raro, que no suene como a viejito.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Que te habrás ganado a los que ya pasamos de los 40, pero también has tenido un público siempre joven, o sea, que ahora mismo en tus conciertos habrá una mezcla de espectadores, ¿no? De audiencia, ¿o no?
Muchos jóvenes hoy en día, las versiones que conocen de aquella época son las mías, muchos.
Sí.
De hecho, el Set Control de Laura Branigan, que fue uno de mis primeros singles de aquellos álbumes de covers, ya lo sigo escuchando en muchas radios, en pistas de baile, o sea que la verdad es que me agrada mucho y lo vamos a poder cantar en la noche en blanco.
Sube un poquito, Alberto, a Soraya, sube un poquito, venga. Es otro clásico ochentero de España, ¿no? Creo que era una cantante italiana. ¿Estoy equivocado? No sabía, sí, ¿no?
No, eso no, eso no. La de España es la de Call Me.
Ah, la de Call Me, ¿verdad? Es verdad. Sí. Bueno, oye, que tenemos el recuerdo, Soraya, de ese fantástico también concierto que ofreciste también con Cadena 100 aquí en los carnavales hace dos años y yo creo que es la mejor prueba de que vamos a vivir una noche muy especial a la una, ¿no?
Hombre, yo creo que sobre todo lo vamos a pasar bien. Va a ser una noche en blanco inolvidable. Y yo de nuevo vuelvo a Tenerife, o sea que tanto por parte del público como por la de mi equipo vamos a ser todos muy felices, desde luego. Tengo muchas ganas ya de encontrarme con mi público. Y bueno, y sobre todo, pues eso, que esa noche en blanco la recordéis todo el año.
Eso sí, yo creo que seguro que va a ser así. Oye, Soraya, cuéntanos un poquito, sí. ¿Qué proyectos tienes últimamente?
Bueno, pues yo este año, ahora mismo, estoy preparándome para enero, que es cuando sí. va a salir mi nuevo single y aparte va a salir mi nuevo DVD. Lo tenía pensado sacar en Navidades, pero he dicho no, quiero empezar el 2016 con fuerza, con mis proyectos a tope, quiero descansar primero en las Navidades para luego retornar con más fuerza que nunca. Uh-huh. Así es que tengo la suerte de poder, por fin, después de 10 años de carrera, me ha costado 10 años, Guillermo, hacer un DVD que era una de mis ilusiones, sí. haciendo un repaso a toda mi discografía, pero lo hago con 13 músicos, con un coro gospel, con 3 coristas, o sea
que es una producción importante por lo que veo,
sí.
¿eh?
Sí, sí, y sobre todo lo gracioso y lo bueno, que como yo digo, esto es un experimento, porque escuchar canciones como fue Con Fuego o Mi Mundo Sin Ti o la, de, sí. a la que lleva Eurovisión, la de La Noche Para Mí, que son sí. de pista de baile, las van a poder escuchar con un punto más acústico, con violines, con flautas, con sitares. O sea, va a ser espectacular. Tengo muchas ganas ya de compartirlo con vosotros.
Oye,
y bueno, y por supuesto, si tengo que viajar hasta las islas para preparar ese proyecto, para mostraroslo al público de Canarias, el proyecto se va a llamar Acústica y espero poder compartirlo con vosotros, pero en directo, ¿eh? Ahí en directo.
Pues siempre serás bienvenida, Soraya, con un formato diferente, con otro sonido, pero que siempre es bienvenido. Y pues que yo creo que en esta época que corren los tiempos de la industria discográfica también hay que reinventarse un poquito, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y luego, bueno, yo creo que al final hay una cosa que está clara. El que canta, canta, y canta boleros o canta música pop, quiero decir, lo adapta a su perfil, pero canta. Entonces yo creo que al final, entre la música de baile y la música un poquito más relajada, no debería haber ninguna dificultad. O sea, al final es un poco el tempo, que uno es más rápido que otro, pero...
Está claro.
Pero
Soraya, de momento nos quedamos con este espectáculo, que vamos a bailar, que vamos a disfrutar, sí. que lo vamos a pasar muy bien con Soraya Arnelas este próximo...
Y te espero a ti también.
Hombre, ahí estaré, vamos. No lo dudes ni un instante, con lo que bailé yo hace dos años en carnaval, imagínate. Como para perdérmelo. Soraya, muchísimas gracias, nada. Muchísima suerte, gracias por lo cariñosa que siempre eres con Cope Canarias y con Cope Tenerife, y aquí te esperamos con los brazos abiertos, ¿de acuerdo?
Un beso enorme, hasta
luego. Un beso fuerte, hasta luego.
Chao.
Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
11:39, después de este comienzo tan fresquito, tan musical, vamos con más asuntos que son actualidad. Y nos vamos a ir hasta el sur de la isla, porque lo comentaba yo en mi editorial del principio, 7 alcaldes del sur de la isla se han reunido, se han puesto de acuerdo para levantar la voz como hace falta, creo yo, en pos de la segunda pista del aeropuerto, sobre todo después de lo que ha pasado esta semana, de ese accidente, bueno, incidente, vamos a calificarlo así, del avión de Norvegian que paralizaba el aeropuerto del sur, pues durante prácticamente 6 horas. Me está escuchando el alcalde de Arona, José Julián Mena. José Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, pues preocupado, como bien dices, porque está claro que lo que ha sucedido con el desvío de miles de pasajeros, con la situación de ese avión, en este caso ese reventón que ha tenido, nos está preocupando mucho, sobre todo porque pone de manifiesto la debilidad en la estructura y la falta de respuestas y alternativas a uno de los primeros aeropuertos de España, que es una pieza básica y sobre todo para el desarrollo económico de la isla de Tenerife, y concretamente, como bien decías, del sur, y donde 7 alcaldes hemos estado en una unión, como tiene que ser, a una cuestión de reclamación histórica que hasta ahora no ha dado sus frutos. Todo ha sido unas cuestiones, a veces, como se suele decir, de se invertirá, sí, se anunciará, pero las medidas no llegan porque los proyectos no se hacen, las fichas económicas no se terminan de concretar, el plan de director seguimos sin saberlo, y al final lo que está en juego es que nosotros, como alcaldes, tenemos la responsabilidad de no poner en juego nuestro modelo de desarrollo y, sobre todo, de garantizar la seguridad y la operatividad del aeropuerto del sur de Tenerife. Lo que estamos pidiendo es garantías y tranquilidad. Y para hacer eso, lo que tenemos que estar es preparados ante la coyuntura actual, y por eso nos hemos posicionado de esta manera. Una manera que trasladamos preocupación, pero sobre todo también una exigencia, que es una previsión presupuestaria real, concreta, y un cronograma de cuándo se va a desarrollar la segunda pista, y sobre todo, que no puede ser de otra manera, como bien hemos dicho muchísimas veces, una reorganización completa de este importante aeropuerto en el sur de Tenerife.
Es que eso te iba a preguntar, José Julián, quiero decir, ustedes han firmado este manifiesto en referencia al Estado, pero exactamente ¿dónde está la pelota? ¿Con quién hay que pelearse? ¿En el Estado, en AENA? ¿Quién realmente, con quién hay que exigir responsabilidades de este asunto?
Pues por supuesto al anuncio de, en este caso, a como siempre lo hemos dicho, a quienes tienen la responsabilidad, y quien tiene la responsabilidad son las instancias, en este caso el Ministerio de Fomento, que el Ministerio de Fomento tiene que supervisar, no, tiene que posicionarse de manera clara con un aeropuerto como es este, con que necesita una ampliación de la terminal, que sabemos que no es funcional en este momento. Y también, por supuesto, la segunda pista, porque imagínate lo que hemos nosotros sufrido. Yo en estos días decía que Arona recibe más de 1,5 millones de turistas. Imagínate lo que ha ocurrido si esto, que fue un lunes, ocurre un martes, un domingo, un día por la noche, un viernes. Sí. Esto puede ser una tragedia importante, y nosotros no podemos estar esperando a más demostraciones, a más reventones vamos a estar para tomar una decisión. Por lo tanto, hay que exigirle al conjunto del Estado, que haga no anuncios, sino concretar las actuaciones y fijar las partidas económicas. Porque están diciendo, no, es que mire, el anuncio fue en los presupuestos del Estado de que se iba a hacer un plan director en el 2004. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No hay nada. Y ahora se vuelve a decir, no, es que hay 120 millones de euros para, se anuncia que se invertirán. Pero ¿cómo se va a invertir si no hay concretado nada? Si no hay un diseño y una ejecución real de estas cuestiones. Entonces, yo creo que lo que no podemos estar es en anuncios permanentes, ¿sabes? Y sobre todo porque viene la cuestión electoral. Yo creo que el caos es ya inadmisible que se puede organizar, y esto requiere de una respuesta contundente. Y esto es lo que estamos haciendo el conjunto de los alcaldes, sobre todo pidiendo secundar cuantas acciones, mesas, analizar, proponer, sobre todo, y exigir prioridades absolutas a esta segunda pista en esta legislatura.
Está claro. No sé si es solo de los ayuntamientos, si a lo mejor el cabildo tiene que mojarse, el gobierno de Canarias tiene que mojarse, quiere decir, ahora de pelearse en Madrid, evidentemente, ¿no?
Por supuesto que se tienen que mojar, porque tenemos que dar respuesta, y no puede ser apreciaciones tibias, tiene que ser exigencia, y por eso hemos pedido nosotros como alcalde, pero hemos también llamado al conjunto de las instituciones insulares y regionales, a la sociedad civil, a los colectivos empresariales, que se remarque esta absoluta prioridad que tenemos que hacer. Y insisto, no podemos ser primeros y no tenemos que camuflar también las cosas. No, primero una cosa y después la otra. No, sí. No. Aquí es una cuestión de reorganizar completa y tener un aeropuerto. Y para tener un aeropuerto, nosotros queremos el mejor aeropuerto de España. Tenemos que ser exigentes porque el turismo aquí es importante y a nosotros nos aporta muchísimo en economía y en empleo. No podemos estar ahora con medios parches como se intentan hacer. Y esa es la preferencia que tenemos todos los alcaldes y que hemos transmitido de preocupación.
Uh-huh. José Julián, te animamos y a todos los alcaldes de Sura que sigan esta pelea. Además lo digo sin pelos en la lengua. Tenerife necesita políticos así, que defiendan lo nuestro y que defiendan las necesidades de nuestra gente. Y son los que de animarles y felicitarles a que sigan en este camino. José Julián Menas, alcalde de Arona, y yo le agradezco que haya atendido los micrófonos de la cadena COPE. José Julián, muchísimas gracias.
Y a ustedes también por ser secos de la noticia.
Un saludo. Bueno, estamos en las 12:45. Seguramente están ustedes, y además nos lo han transmitido así a través de nuestra central de WhatsApp, el 610-1080-11, preguntándose qué es todo esto del Black Friday. Hay mucha gente que nos dice, oye, ¿y no se está cometiendo algún tipo de fraude con esto del Black Friday? Que si me bajan los precios para después subirlos, que si no... Bueno, en fin, yo solo sé que prácticamente todas las zonas comerciales de nuestra isla han hecho acopio de esta modalidad, digamos, anglosajona, que ha llegado también a España, que ha llegado también a Canarias. Y hombre, a mí hasta la hora de la mañana me gustaría saludar al director de Relaciones Externas del Corte Inglés, a Manuel Marrero. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, porque a todos los oyentes de la COPE.
Sé que el Corte Inglés se vuelca en un Black Friday que casi son, o sin el casi, son prácticamente 4 días, 3 días, jueves, viernes hasta el domingo, sábado sí. También, con un amplio programa de actos, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que, el paraguas central efectivamente es la gran promoción Black Friday, que no es otra cosa que mercancía de continuidad, que tenemos en nuestros expositores a unos precios magníficos, porque tenemos descuentos bastante habituales, por ejemplo, en todo lo que es moda, señoras, caballeros, juvenil, infantil, pues del 50%, ¿no? Hasta el 50%, 40, 30, hay muchísimas referencias, tenemos productos de hogar también, y de electrónica, imagen y sonido, pues sí. Televisores a unos precios excepcionales, ordenadores, hay un HP, por ejemplo, un ordenador portátil que vale 359 euros, o otro todavía mucho mejor, Asus, 459. Es decir, hemos sacado una batería enorme de artículos en horizontal, porque está todas las divisiones representadas con unos precios excepcionales, pero insisto, es mercancía de continuidad a precios Black Friday. Después, lógicamente, esa mercancía volverá a sus precios de origen, ¿no?
Uh-huh. O sea, que es mercancía que a lo mejor en 2 semanas vemos mucho más cara. O sea,
bueno, a su precio original, ¿no? Como estaba ayer, ¿no? Sí. Es decir, y estos 3 días... Black Friday, como tú bien apuntabas, pues es una promoción de origen anglosajón que la hemos hecho propia, como también ha pasado con Halloween y con otra serie de iniciativas que nos vienen ahí en de los
mientras
males,
iba
¿no?
Para generar economía y para que las empresas crezcan, a mí me parece estupendo, sinceramente.
Por supuesto, porque aquí Black Friday llega a todo el mundo, no solo el comercio, el grande al pequeño, sino también restauración, hostelería, en general es una promoción muy acertada, dinamiza el consumo, estamos en una época lógicamente de alto consumo por las navidades y después las rebajas posteriores, pero esto es como un adelanto el Black Friday que de alguna forma mucha gente incluso es instrumental, porque le viene bien de cara a lo que viene posteriormente, pues para ya ir verificando sus compras, las cositas que tiene que ir comprando, ¿no? Y bueno, pero es que además nosotros hemos querido pues hacer una fiesta con esto, ¿no? Y que el público que venga a nuestros centros comerciales, pues gratificarle de alguna forma con acciones, con degustaciones y cosas interesantes. Por ejemplo, en nuestro centro de 3 de mayo, mañana viernes, tenemos una actuación maravillosa del siempre maravilloso Orfeón La Paz, sí. Que va a ser a las 9 de la noche en la planta sexta de nuestro centro, y también tenemos a nuestra cantante que ya nos dio una pinceladita en la inauguración de fachada de Navidad que tuvo lugar el viernes pasado, que es Tina Riobo,
que canta fantásticamente bien, debo decirlo,
que canta espectacularmente, sí. Y su grupo Sings to the Stars, que nos va a dar una perla ahí con su jazz, su soul, su blues y canciones navideñas. A partir de las 9:30, insisto, mañana viernes en nuestro centro de 3 de mayo, ¿no? Habrá degustación de dulces navideños, tenemos personajes que nos visitarán, habrá algún flash mob sorpresa en las plantas, en fin, queremos hacer una fiesta con todo esto que ofrece el Black Friday, ¿no?
Muy bien. Pues que sea un éxito y que repercuta, insisto, en el empresariado, que aumente el consumo, que las empresas sigan tirando para adelante y que sigan creando puestos de trabajo. Y en el caso del Corte Inglés, desde luego, estoy seguro que ese centro de 3 de mayo va a estar precioso este fin de semana. Manuel, esto muchísimas gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Un saludo.
Gracias, buen día.
Hasta luego. Me quedan 11 minutos. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Artefactos, bestias, hombres.
Voy a saludar de momento al delegado en Canarias de ABC, Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Guillermo?
¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien, aquí estamos, a pie de cañón.
Aquí estamos hablando de la segunda pista del Aeropuerto del Sur y de la firmeza con la que se han manifestado los alcaldes. Entrevistábamos ahora al de Laura José Julián Mena. Y la verdad es que es una apuesta fuerte por lo que acabo de escuchar y por la rueda de prensa de ayer que quieren hacer los alcaldes de Sur de Tenerife, Bernardo,
Sí, sí, sí. Bueno, son estas banderas que de tanto en tanto se abrazan con, digamos, con imagen, con pretensión de unanimidad, ¿no? De acuerdo, de consenso y bueno, y que uno se pregunta, ¿de verdad es necesario o esto es solo una presión política para que se mueva un poquito más la economía con lo que significa esta pista, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es querer que se mueva la economía por una infraestructura, cualquiera que sea, sea la segunda pista del aeropuerto o sea cualquier otra, y otra es que de verdad se precise esa segunda pista. Me parece que si de verdad hay necesidad, pues fenómeno y para adelante, ¿no?
Opa, ahora, lo que aludan los alcaldes es un poco el tema de la seguridad, el tema de lo que pasó el otro día con el avión de Marbella.
Ese es el asunto.
Claro, que el aeropuerto estuvo 6 horas parado, ¿no? Si no claro. Podemos permitir realmente esa situación, ¿no?
Claro. El aeropuerto estuvo 6 horas parado, pero por un accidente, ¿no? No podemos estar cubiertos para accidentes. La seguridad completa no existe, sí, ¿no? Yo, mira, voy a decir otra cosa diferente. Como ustedes saben, también en el aeropuerto de Gran Canaria, sí, también se habla de nueva pista para el aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Pero los que conocen un poco el negocio dicen que, bueno, la pista puede ser o no, pero lo que se necesita es más tierra, más superficie para el aeropuerto para que pueda cumplir otras funciones que sí son realmente rentables y que pueden provocar un cambio cualitativo grande al aeropuerto.
Claro, porque aquí ya,
el tema de carga.
AENA ya anunció la semana pasada inversiones importantes,
sí,
en el tema de terminal,
millones,
efectivamente, de Reina Sofía, pero lo que piden los alcaldes es la segunda pista. Déjame que salude también a Santiago Morillón, jefe de informativos de COPE Canarias. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días, Bernardo.
¿Cómo ves este manifiesto en el que se han unido los 7 alcaldes del sur de Tenerife para solicitar, además de forma tajante, esa segunda pista en el Reina Sofía Tenerife Sur?
Bien, y normal, teniendo en cuenta también, cogiendo al hilo lo que decía Bernardo, que siempre parece que en todas estas infraestructuras grandes siempre hay algún tipo de planificación, y voy a poner como ejemplo una anécdota que me contaba un compañero que hace poco fue hasta el aeropuerto de Gran Canaria con su madre, que ya tiene algunos años,
sí.
Por si no lo sabéis, ahora ha habido una ampliación bastante grande de hasta 800 metros, y desde el lugar en el que te deja la guagua hasta el lugar en el que pasas el control hay tranquilamente 900 metros. Para una persona joven, en principio, no tiene por qué ser un problema. Pero para una persona mayor, ¿vale?, le cuesta un montón el recorrer esa distancia, teniendo en cuenta que no hay ni pasarelas mecánicas que le faciliten precisamente esa circunstancia. Es tan solo un detalle del problema que muchas veces nos encontramos frente a estas infraestructuras gigantescas, que en pequeños detalles fallan. Y yo creo que el otro día, cuando asistimos a esas 4 horas en el que tuvo que estar parado el mayor aeropuerto de Tenerife, hay un error manifiesto de planificación. Por un reventón en un tren delantero, no puedes tener cerrado un aeropuerto 4 horas seguidas.
Es que esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no?
No puedes tenerlo cerrado.
O sea, no hay un tractor que mueva ese avión, ¿no? O sea,
yo entiendo que tienes que tener un protocolo de seguridad, y nos contaba el director de comunicación Orwellian que primero hay que vaciar las alas de combustible. Bien, perfecto el protocolo. Pero, obviamente, para poner en marcha ese protocolo, yo creo que lo que hacen falta son efectivos. Y me da a mí la impresión de que eso es lo que estaba faltando precisamente. Al final quedamos lo de siempre, vamos, de una inversión para tener una infraestructura en condiciones, y aquí es lo que falta.
Uh-huh. Oigan, les cambio de asunto, aunque igual tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. ¿No notan en estos días una sobrecarga de mensajes electoralistas por parte de políticos a nivel regional? Es una pregunta que les lanzo, porque es una percepción que tengo, que aunque no sean candidatos a, parece que todo el mundo estos días está prometiendo más cosas de lo habitual, ¿eh?
Sí, bueno, o te piden amistad en Facebook, o te empiezan a seguir en Twitter y esas cosas también, ¿no? Que están pasando estos días. De repente, y después de un par de años de haberse olvidado, o desde mayo habiéndose olvidado, en el caso de las municipales, pues descubren que hay que hacerse amigos de la gente en Facebook,
¿no? Lo digo un poco, estoy de acuerdo con Bernardo, a mí también me han llegado solicitudes de Facebook de políticos que nos conocemos sobradamente, pero que mira, qué casualidad que todavía me están pidiendo amistades en redes sociales.
¿Cuánto te queremos, Guillermo?
Sí, lo digo también por el titular un poco hoy de Clavijo, prevé bajar los parados de larga duración de 210.000 a 25.000, o sea, es una bajada importante, ¿eh?
Considerable, considerable. Bueno, es parte de lo que se ha dado en llamar PDCAN, ¿no? Plan de Desarrollo y Cohesión de Canarias, que ayer nos presentaba en una reunión a los medios de comunicación el presidente, ¿no? No sé si tiramos por ese lado, Guillermo, o por el lado de donde veníamos.
No, va un poco en la misma línea, de la cantidad de mensajes que hay que suenan un poco al electoralismo puro,
que, ¿no? Bueno, la historia esta es la de los fondos de élite, ¿no? Como todos sabemos.
Sí.
Y claro, llamado...
Vamos a ver, Bernardo, tú y yo que dominamos la información, puede ser, y no lees el cuerpo de la noticia, y tú solo lees el titular de la opinión, por ejemplo, y dices, mi madre, ¿no?
Sí. Bueno, tengo que decir que cuando lo presentó ayer en esta reunión, el escepticismo era lo que dominaba, ¿no?, en los receptores de ese mensaje, porque parecía demasiado bueno para ser real, ¿no? Ese es el asunto. Ojalá sea real y ojalá se cumpla, porque sería bueno para todos, sin lugar a dudas.
¿Cómo lo ves?
Pues hombre, esto me suena cuando Paulino Rivero anunció que iba a crear las condiciones para generar hasta 80.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Yo creo que fue...
Que lo dijo dos veces, ¿te acuerdas?
Sí, efectivamente. En 2010 me parece, y creo que en el último debate sobre el estado de la nacionalidad también, pasó exactamente lo mismo. Pues está muy bien, ¿no? Desde luego, y ojalá efectivamente fuera verdad, porque le comprábamos todos ese argumento, pero siempre hablamos de este tema. Los gobiernos y las administraciones favorecen la creación de puestos de trabajo, pero no son sus directos responsables. Es más el tejido empresarial de una nación, de una sociedad, quien se hace cargo de todos estos asuntos. Si es así, si se puede llevar a cabo, oye, chapó, estupendo, y eres un fenómeno y un crack. Pero, hombre, bajar de lo que estamos hablando, 250.000 a 25.000... Me parece dificilísimo.
Apuesta fuerte, ¿eh?
Sí, me parece dificilísimo. Dificilísimo.
Sí,
no sé.
Incluso ayer mismo lo que nos ha explicado el presidente Clavijo era que también se iba a poner especial dedicación en una parte que es probablemente la más difícil de todos los parados, ¿no? Como sabemos que son los parados de una edad determinada y que no son precisamente jóvenes, ¿eh? Digamos, de entre los 45 a los 50 y tantos, ¿no? Y a los que les falta todavía unos cuantos años, 10, 15 años para seguir cotizando, para jubilarse, para empezar a cobrar una pensión, y que sin embargo no encuentran trabajo, ¿no? Y que entonces están en una especie de limbo laboral y sobre su futuro económico, ¿no?
Oiga, no me queda mucho más tiempo, pero sí le voy a hacer una recomendación. Vean mañana Sálvame de Luz en Telecinco, ¿eh?
Bueno,
no sea que vaya a saludar a la alcaldesa de Wiman.
La gente se rasga las vestiduras con esto, pero Telecinco es la cadena más vista. Y cada vez que voy a la casa de gente normal, digamos, es decir, no periodista, que son más normales, ve Telecinco, ¿qué le vas a hacer? Si no te gusta, lo lamento.
Y si no, ahí están los datos de audiencia de Telecinco Canarias.
Exactamente.
Y las promos con las que te machacan de que aquí se ve 10 veces más que el resto del
país. Que se ve más que la península, claro.
Ayer estaba atento a la televisión y a la radio, porque por un lado estaba Rajoy en el tiempo de juego.
Oye, lo de Rajoy no dejó desperdicio ahí el tiempo de juego.
Bueno, la verdad es que la mejor defensa es una buena defensa, es una frase antológica.
Y es más peligroso que Pablo Iglesias, no te digo.
Me la perdí.
Eso fue un momento de gloria. Bueno, y aparte también ese vídeo, ¿no? En el que le dan a colleja al niño, que ya es trending topic y hashtag.
Lo del niño de Rajoy es una cosa tremenda, ¿eh?
En fin, pero bueno. Y luego, por otra parte, me encuentro a Pedro Sánchez intentando crear empatía con Bertín Osborne y nada, es que no podía. Yo creo que es la entrevista más floja que le he visto a este programa en concreto. Y yo creo que los políticos...
Que suelen ser buenas, además, ¿no?
Sí, por lo menos Bertín Osborne es un tipo cercano y simpaticote, ¿no? Y está siempre en su papel, y con Pedro Sánchez... es que yo creo que eran el mismo personaje, dominadores ellos, y no querían ceder. Pero bueno, ahora todos ellos han dado cuenta de que antes de los debates, antes de los grandes escenarios políticos, es más efectiva esta clase de comunicación.
Sí,
¿no?
Pero también tiene una cosa, no tienen cierto empacho, porque es que ya son tantas las fórmulas, o sea, Pedro Sánchez ayer convertido en Osborne, todos que van a pasar también por Teresa Teresa Campos por el programa de Teresa Campos, que es un programa muy específico dedicado a un target de público. La,
es que si no
la
lo haces,
la
nadie,
COPE,
si no lo haces, no eres nadie.
Sí, no, no, está claro, pero yo, por ejemplo, Albert Rivera ya lo he visto en tantos sitios que estoy empachado de Albert Rivera.
Es que da la impresión de que de lo que menos quieren hablar es de lo suyo, ¿no?
Y después de los debates no quieren ir, o sea que...
Cocinar, tocar la guitarra, hablar de fútbol, no, pero de lo que piensan hacer con nuestro dinero, que de eso no se trata nada, ¿no?
Para darnos una imagen de que son simpáticos y cercanos, pero efectivamente, como dice Bernardo, de lo que quieren hacer con nuestro dinero, eso parece que no...
Había un hashtag que decía, Rajoy para los debates no, pero para las quinielas no veas.
Por eso. Santi, Bernardo, muchas gracias a los dos, un abrazo.
Venga. Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, vamos al boletín de las 12. Después de las 12 le voy a dar algunos mensajes que han entrado y ponemos la cuñita de cierre del tiempo.